10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy comenzamos con una canción divertida, irreverente y con mucho ritmo. Se trata de Poliamor, con la cantante mexicana Amandita, que cuenta con la colaboración de Morenito de Fuego. Esta canción mezcla el pop, el rap y la cumbia y forma parte de su álbum Mala Fama. Narra la historia de un policía que tiene muchas novias y que no puede ser fiel a ninguna. El poliamor es una forma de relacionarse amorosamente y sexualmente también con más de una persona al mismo tiempo, con el consentimiento y el conocimiento de todos los involucrados. Es una alternativa a la monogamia que se basa en la exclusividad sexual y afectiva de dos personas. El poliamor no es lo mismo que poligamia, tampoco es lo mismo que el intercambio de parejas que se le invitan a encuentros sexuales esporádicos. Y a pesar de que el poliamor es una palabra que escuchamos con mucha frecuencia en la actualidad, ha existido en diversas épocas y culturas. Acompáñanos a reflexionar en torno a este tema en un nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Te saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
El poliamor se caracteriza por múltiples relaciones íntimas, ya sean sexuales o románticas, con el pleno conocimiento y consentimiento de todas las partes involucradas. Algunas personas poliamorosas tienen una relación principal y se involucran en encuentros casuales. Pero la mayoría comienza relaciones secundarias con el consentimiento de su pareja principal, con quien generalmente están casados o comprometidos. La presentación de una pareja secundaria requiere que la pareja principal esté de acuerdo en aspectos como la hora de las citas y el tipo de intimidad permitida. Cuando una pareja quiere dejar la monogamia y otra no, puede ser un desafío que amenaza la relación. Las relaciones poliamorosas tienen muchos retos para construirse y sostenerse. Simplemente encontrar una pareja que esté dispuesta a entrar en una relación con la misma honestidad y reglas de base es difícil, especialmente en una cultura que favorece la monogamia. Hoy, en El Expreso de las 10, nos acompaña la psicóloga Carla Denise Pulido Delgado, con quien hablaremos de poliamor. ¡Comenzamos!
Y nuestra invitada, Denise Pulido Delgado, es licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad humana, profesora de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en la Universidad de Guadalajara. Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros.
Muchísimas gracias, Alonso. Gracias a ti y a todo el equipo y, pues bueno, a todas, todos y todas nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Un fuerte abrazo. Y hablar del poliamor, una palabra que hemos escuchado muy frecuentemente en la actualidad. Es diferente a la poligamia, es diferente al intercambio de parejas, de los swingers. ¿Cómo podríamos definirlo, Denise?
Bueno, sí, efectivamente, como lo han hablado, el poliamor es algo diferente a la poligamia. El poliamor, pues al fin y al cabo, ¿no?, viene pues de esta posibilidad de, o se plantea de que las personas podemos amar de forma simultánea a más de una persona, ¿no? Podemos tener estas relaciones entre varias personas, por supuesto, de formas éticas, consensuadas y pues con mucho respeto.
Claro que esa es una diferencia, ¿no? El consenso es parte de, claro, de este acuerdo, digamos, entre varias personas que tienen relaciones amorosas, afectivas y sexuales también.
Efectivamente, pueden conllevar esta parte también del erotismo, pero sí, esta parte del consentimiento me parece que es un punto clave porque la poligamia no es como, bueno, yo soy bien, el poliamor, yo soy como bien poliamorosa, pero resulta que mis parejas no saben, eso no es poliamor.
A pesar de que es un término que escuchamos frecuentemente en la actualidad, resulta que en diferentes momentos de la historia y en diversas culturas ya se ha presentado, porque finalmente la monogamia es una construcción social y cultural. Y recordamos al psicólogo social, educador sexual, especialista en historia de la sexualidad, Juan Carlos Hernández Meijueiro, quien fue colaborador del Expreso de las 10 durante muchísimos años. Me decías que fue tu maestro también.
Así es. Durante la maestría tuve el honor de poder estar en varias de sus clases.
Hoy vamos a recordarlo, donde nos habla justamente el poliamor en Grecia. Vamos a ver lo que nos dice.
El Expreso de las 10.
Una vez una señora me dijo, ¡ay, qué perversiones modernas están surgiendo! ¿Qué es eso de andar con muchas personas al mismo tiempo? El poliamor, ¡qué fuchi!, ¿no? Y entonces yo le decía, señora, eso existió desde siempre antes del cristianismo. En Grecia no existía el modelo de vivir en pares para toda la vida, de ahí viene pareja, sino que era un concepto mucho más amplio. Y John Boswell nos platica que para empezar, en cuanto el chico o la chica llegaban a la pubertad, se les elegía alguien para la reproducción. Eran matrimonios por conveniencia. Y entonces en Grecia y en Roma era permitido también que buscaras a alguien para tu satisfacción puramente sexual. Y entonces elegías a alguien solo para tener sexo o alguienes, porque no existía la monogamia. En griego, pareja se dice gamos, uno se dice mono. Tener solo una pareja, monogamia, lo inventa el cristianismo. Tener sexo con una sola persona toda tu vida, la inventan las inquisiciones cristianas. Eso era impensable entre los griegos, entre los romanos. El poliamor ya existía, que ¿qué quiere decir? Poli, mucho, o muchos. Quien cree muchos dioses es politeísta. Quien tiene muchas parejas, solo sexuales, poligamia. Pero quien se enamora de muchas personas se llama hoy poliamorosos, poliamorosas.
Nadie para hablar de la historia de la sexualidad humana como Juan Carlos Hernández Meijo Eiro. Lamentablemente falleció el año pasado. Hoy lo recordamos a partir de esta grabación, donde nos habla que en Grecia y en Roma, por ejemplo, ya existía el poliamor, y también habla de cómo el cristianismo impuso esta idea de la monogamia. Resulta entonces que la monogamia es una construcción social, una construcción cultural, no como algunas personas pueden llegar a pensar que es la forma natural de relacionarse de los seres humanos. Finalmente, ¿no te parece, Denise?
Sí, totalmente. Haciendo alusión al gran maestro Meijo Eiro, pues por supuesto es importante recordar que la situación de la monogamia es un constructo social que, bueno, a lo largo de la historia se nos ha impuesto, y que además de ser este constructo social, pues está lleno de otros matices, por ejemplo, pues desde situaciones patriarcales también, ¿no? En donde nos hablan, y también heteronormadas, por supuesto, donde nos dicen que debe de ser hombre y mujer únicamente, que eso es lo natural, ¿no? Entrecomillado, ajá. Y que, bueno, además que todas estas construcciones o esta institución, a partir, por ejemplo, del matrimonio heteronormado y cisgénero, por supuesto, pues van teniendo implicaciones de una brecha o de desigualdades de género, porque no es lo mismo lo que significaba o lo que sigue significando hoy en día el ser hombre dentro de una relación, ¿no?, monógama, y el ser mujer dentro también de esta relación. Sobre todo cuando hablamos también de la institución del matrimonio, porque entonces acá vemos brechas importantes e interesantes según los roles de género, ¿no?, que han sido impuestos a lo largo de la historia y en nuestra sociedad, que están impregnados, ¿no? Yo digo que a veces esto es como el oxígeno, no lo vemos, pero lo estamos respirando a diario, sí, lo tenemos alrededor.
Y bueno, vale la pena reflexionar en torno a este tema, observar los matices históricos, sociales, culturales que representa, y también cuestionar algunas de las prácticas en algún momento. También saber cuándo se está preparado para adentrarse en una experiencia de estas características, de lo cual estamos hablando esta mañana en El Expreso de las 10.
La verdadera seducción está en una mirada, en una sonrisa. Elsa Pataky.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
El término poliamor se refiere a un modelo que acepta la posibilidad de relacionarse sexoafectivamente de manera simultánea con más de una persona. Con el término poliamor jerárquico, se suele conocer a la relación poliamorosa, donde existe una pareja primaria que tiene más privilegios y responsabilidades que otras llamadas secundarias. Por ejemplo, puede que tengas dos o más parejas, pero solo con una de ellas compartas vivienda, gastos, sexo sin condón o crianza de hijos. Esto no significa que las parejas secundarias queden relegadas necesariamente a un plano inferior, aunque podría pasar, sino que ocupan otro lugar en la vida. Por ejemplo, si una de las parejas vive a distancia o no comparte responsabilidades de crianza. Tomado del libro De eso no se habla, de César Galicia.
Hoy estamos hablando acerca del poliamor, una forma de relacionarse amorosa y sexualmente con más de una persona al mismo tiempo, con el consentimiento y el conocimiento de todos los involucrados. Nos acompaña en vivo Denise Pulido Delgado, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad humana y profesora de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en nuestra universidad. Preguntamos a algunas personas acerca del poliamor y vamos a escuchar lo que nos han comentado.
¿Tú sabes qué es el poliamor?
Hasta donde yo tengo entendido, el poliamor es básicamente una relación entre múltiples personas, dejando pues de lado la monogamia, vaya, de una relación común de hombre y mujer.
¿Tú sabes qué es el poliamor?
Es una relación en la que se involucran más de dos personas. Claro que puede variar y existen muchos tipos de poliamor, pero generalizando se puede decir que es así.
El poliamor es cuando inicialmente una relación de dos parejas están dispuestos a aceptar a más personas, ya sea sentimentalmente o solamente para cosas físicas. El sexo en el poliamor puede ser de diferentes maneras, ya sea que en el mismo acto haya más personas o cada quien por separado pueda hacerlo con una o más personas. Ya depende de los acuerdos que hayan tenido.
El sexo en el poliamor, claro que puede variar dependiendo de los acuerdos que tenga cada relación, pero por lo menos en mi experiencia, a veces puedo tener relaciones con uno, a veces con el otro. Incluso algunas veces estamos los tres o ellos dos. No es nada fuera de lo común, o sea, compartes con todos, ¿sabes?
Ya comentábamos, Denise, que la monogamia es un constructo social y cultural que a veces también tiene que ver con este sentido de pertenencia. Uh-huh. Y entonces nos preguntamos si existen los celos, por ejemplo, en una relación de poliamor. ¿Qué nos dices?
Claro, por supuesto. Creo que esto es un tema súper interesante porque en ocasiones quizá pensamos que las personas que se relacionan de forma poliamorosa como que ya estuviera todo resuelto, ¿no? Pues si tienes más de dos relaciones o tres o cuatro, entonces, ¿qué pasa con los celos? Bueno, este es un punto súper importante. Ojo, recordemos que el tener una relación poliamorosa no nos exenta de seguir siendo humanos o humanas o humanes, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, los celos van a ser este sentimiento que va a surgir, ¿no? Va a surgir a partir quizá de diferentes circunstancias, ¿no? Sentir como, híjole, como que el miedo quizá a perder este algo. Pero bueno, hablando de esto específicamente, sí, claro que se pueden llegar a presentar estos celos, pero creo que el punto clave o importante acá es qué hacemos cuando aparecen los celos. Quizá no es como evitarlo, ¿no? Que yo pueda programar de a las 3:15 de hoy me voy a poner súper celosa porque quizá una de las parejas con las que estoy hace tal cosa o se ve con su otra pareja, pues no lo voy a programar, simplemente quizá van a surgir a partir de una interpretación, de algún evento, etcétera. Pero la situación acá es cómo las vamos, ¿cómo podría decir? Pues manejando, ¿no?
Gestionando.
Gestionando, efectivamente. ¿Qué pasa con los celos? Sí se pueden llegar a dar, sin embargo, es súper importante lo que hablamos acá respecto a la comunicación, ¿sí? ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si yo comienzo a sentirme celoso, celosa, celose, de que, supongamos, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Juanito está saliendo también con fulanita y entonces, pues bueno, ¿qué pasa acá? Los celos en el poliamor se ven como una ventana de oportunidad para trabajar, ¿qué está resonando conmigo, no? Sobre todo creo que esto puede surgir mucho de lo que nos enseñan, sobre todo esta estructura monogámica de que pareciera que siempre tenemos que ser las, los, les mejores, ¿no? La mejor novia, el mejor novio, tengo que ser la elegida, ¿no? El amor de tu vida. Y acá es saber y comprender, no de una forma lineal, sino más circular, de saber que podemos tener o que mis parejas pueden tener otras relaciones y que también está bien. Aquí decimos que el amor, no porque se comparta es como si te quedara sin, al contrario, al compartirlo pues va a ir sumando más, ¿no? Se va ampliando esta parte. Entonces, los celos sí pueden llegarse a dar, por supuesto, pero es saber cómo los vamos gestionando, qué me está resonando a mí con esta parte de los celos y qué puedo hablar también con las personas con las que estoy teniendo esta relación poliamorosa.
¿Y cómo es la sexualidad en una relación de poliamor? Es decir, ¿hay encuentros sexuales con varias personas o tienes encuentros sexuales con una y otras personas por separado?
Creo que aquí un punto súper importante. Habrá que saber que en el poliamor, pues no tenemos quizá como, ¿cómo decirlo? Como receta de cocina, ¿no?
No hay una
de...
única forma.
Exactamente, no hay una única forma del cómo relacionarnos. Esto dependerá de la relación. Hace rato en la cápsula nos compartían que, pues bueno, puede haber inclusive relaciones un poco más jerárquicas, ¿no? En donde se habla de una relación primaria y quizá algunas secundarias. Hay algunas otras personas que no optan por esto y dicen aquí todo desde un sentido más igualitario, pero creo que son los acuerdos que van teniendo, ¿no? Por ejemplo, si habláramos, no sé, de una trieja, como en un sentido de un triángulo en donde los vértices, ¿no?, al fin y al cabo están interconectados, pues quizá A, B y C pues van a estar como juntos, juntas, juntes, y entonces quizá podemos tener el acuerdo de que las tres personas convivimos, podemos llegar a tener estas relaciones sexuales como en un trío, o quizá es únicamente A con B y C maybe no está incluido porque hacemos otro tipo de cosas con él, ella, ella, ¿no? Y quizá esta persona también puede llegar a tener alguna otra relación abierta. Recordemos que también existen los acuerdos de fluidos en este tipo de relaciones. Pueden llegar a existir. Entonces es, ¿qué sí nos permitimos hacer durante la relación sexual y con quiénes? Pues bueno, lo va a ir determinando la relación poliamorosa.
En tu experiencia como maestra en una universidad, por una parte, también en la experiencia clínica, ¿las personas te hablan acerca de este tipo de relación? ¿Ya lo observas en la realidad?
No, sí, por supuesto. Desde un sentido como muy personal, ¿no? En la práctica clínica, en el consultorio, han sido un poco más en personas adultas jóvenes, voy a llamarlo de esta manera, quizá en un promedio de los 20, 30, más o menos por ahí, pero yo creo que no hay una edad, ¿no? Como para tener una categoría nada más de decir, ah, solamente si tienes 20 o 30 para que seas muy cool y seas poliamoroso.
Porque está de moda, etcétera.
Pues no, simplemente creo que son los cuestionamientos que nos estamos haciendo hacia estas estructuras relacionales y decir, bueno, puedo optar por una cuestión diferente, puedo optar por relacionarme con varias personas y si me va bien, pues adelante.
Pues, ¿qué les parece el poliamor? Tema que hoy estamos abordando en el Expreso de las 10.
¿Practicarías el poliamor o alguna vez lo has practicado?
No he practicado el poliamor y nunca me gustaría practicarlo, no es algo que me llame la atención.
Todo empezó cuando me aburrí de mi relación. La neta es que la sentía súper X y entonces había una chica que nos gustaba a mi vato y a mí, ¿no? Y pues que nos aventamos.
Yo como tal el poliamor lo he considerado, mas no lo he practicado porque creo que para mí no es lo mío.
¿Cuáles consideras que son las ventajas y desventajas del poliamor?
Tener esa entrada de, dígase cariño, dígase relaciones sexuales, dígase lo que sea, de múltiples personas, y tener como esa diversidad o esos cambios a la hora de hacer cualquier cosa.
Mira, yo pienso que las ventajas que podría tener una relación poliamorosa, además de sentirte más libre, porque, ajá, o sea, no deja de ser un acuerdo entre más personas, porque al fin y al cabo es una relación, no algo casual. Puede ser el hecho de, si conoces a más personas que te atraigan o que te gusten, con la suficiente comunicación con las demás partes, si a ellos les parece bien y les agrada esta persona, entonces puede entrar y, claro, pues te lo gozas, ¿no? No es necesaria como esta parte en la que tienes que terminar con uno para estar con otro, ¿sabes?
Y desventajas es que creo que te puede afectar psicológicamente, porque obviamente yo creo que va a llegar en un punto en el que no te van a gustar las cosas y pues al fin de cuentas te va a ir generando inseguridades, problemas.
Esta es la opinión de algunas personas que entrevistó Ibis y Alondra, donde analizaban las ventajas y desventajas del poliamor. Por una parte, hay quienes decían, puedes tener afecto de diversas personas, también experiencias sexuales. Pero por otra parte, decía una persona, esto puede traerte sentimientos de culpa, cuestionar tus creencias, cosas de esta naturaleza.
Sí, claro, por supuesto. Y bueno, recordemos, ¿no? Insisto, esta parte de la cultura en la que hemos sido socializados, socializadas y socializades, pues la tenemos en la médula. Entonces, creo que es importante el saber que estas situaciones, por ejemplo, de culpa, no digo que no se puedan llegar a experimentar, sino que creo que, como dijimos hace rato, podemos aprender a gestionarlas, porque creo que la culpa viene sobre todo cuando quizá estamos escondiendo algo, ¿no? No es lo mismo hablar de, voy a decir, infidelidad entre comillas, a que tengamos un acuerdo y que entonces las personas con las que yo me relaciono saben también de las otras personas. Acá no hay nada que esconder, ¿no? Acá todo es consensuado. Recuerdo estas famosas 3C de las cuales propone la doctora Laura Flores, y estas famosas 3C hablan del consenso, del consentimiento y del cuidado, que son tres cosas que debemos de tener, yo creo que en toda relación, sea desde la monogamia, desde el poliamor, etcétera, pero que podemos llegar a tenerlo, y sobre todo del darlo y dárnoslo, porque creo que esto es bien importante.
Claro, justamente el Día Mundial de la Salud Sexual tenía como lema principal el consenso en las relaciones afectivas, amorosas, sexuales. Claro. Y se ha comunicado a nuestra radioescucha Marianne Mata, dice, un tema que puede causar tabú, pero es de importancia fundamental tener conocimiento de ello y principalmente respetar a quien lo lleve a cabo y que no afecte a la persona que no le agrada también respetarlo. ¿Qué opinas de lo que nos dice?
Sí, claro, por supuesto. El hecho de que exista algo no significa que estemos obligadas a tener que practicarlo, ¿no? Es simplemente, me parece, desde un sentido de respetar las formas de relaciones diferentes a lo más frecuente que tenemos en nuestra sociedad, que es la monogamia, y pues a quien le vaya bien el irlo disfrutando, ir a experimentarlo, claro que se encuentran con algunos obstáculos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos inmersos en esta sociedad, pero el saber que esto, creo que el respetar las cuestiones de quienes deciden hacerlo, quienes quieren, como dijeron hace rato en la entrevista, ¿no? Bueno, yo tenía una relación monógama, pero nos aventamos a, pues adelante, genial. Hacerlo con conciencia y con respeto, me parece que son los puntos clave.
Riff nos dice, yo soy muy territorial y envidiosa. Yo no funcionaría en el poliamor. Conozco parejas que viven ese estilo de vida muchos años, pero siempre con algunos problemas. Debido a ello, incluso a veces terminan mal, es el comentario que nos comparte.
Claro, y ojo, creo que hay algo importante también que decir acá. El hecho de que estemos hablando de poliamor y de que exista no significa de que si tú no lo practicas, estaría algo mal contigo. Claro. Claro que no, creo que es como escoger quizás zapatos, ¿no? Hay quienes nos gustan mucho andar muy cómodos con sneakers, hay quienes les gusta andar con tacones, hay quienes, y al fin y al cabo caminamos.
La diversidad de pensamiento es algo que hay que respetar, en gustos se rompen géneros. Claro. Mariana también nos dice, claro que se puede crear un vínculo sexual y afectivo con más de una persona, siempre y cuando se tenga responsabilidad afectiva y comunicación. Yo sí practicaría el poliamor, nos dice nuestra radioescucha. Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos conversando con Denise Pulido, quien es nuestra invitada el día de hoy en el Expreso de las 10.
El arte es seducción, no rapto. Susan Sontag.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
Amigos que
Este es Papaya Club con un tema titulado Poliamor, de lo cual estamos conversando el día de hoy con Denise Pulido Delgado, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad humana y profesora de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Tengo algunos comentarios por parte de las personas que nos escuchan, nos dice Silvia, por ejemplo. La verdad es que si la vida en pareja es complicada en la actualidad, no creo que se pueda vivir bien con otras, ese es mi punto de vista. Nos manda saludos. También nos dice Víctor Solís y nos manda una foto de Mauricio Garcés que dice en la fotografía: yo soy como los buenos relojes, me adapto a cualquier muñeca. Y se pregunta si Mauricio Garcés califica como poliamoroso. ¿Qué nos dirías, Denise?
Creo que, si me es permitido, diríamos como policanijo, ¿no?
Más bien.
Sí, claro. Recordemos esta parte que, bueno, el poliamor no es, pues, esta cuestión de andar con secretos, ¿no? Y andar lo que, entre comillas, llamamos hace rato como las infidelidades. Que, bueno, más que hablar que infidelidades es el no estar respetando los acuerdos que se tienen dentro de una relación, ya sea con una o con varias personas. Entonces, poliamor, ya lo hablábamos, una palabra clave acá es el consentimiento. Si las otras partes no saben de las los les demás,
ya no es poliamor.
Ya entonces, no es poliamor.
¿Cómo saber si se está preparado para adentrarse en una experiencia de estas características? ¿Tú qué recomendarías en ese sentido? ¿Qué habría que revisar?
Ok, cosas importantísimas. Yo creo que quizá, inclusive ya estando dentro del poliamor, quizá no estamos nunca al 101%, ¿no?, con una preparación, pero lo que sí podemos hacer es esta adaptabilidad a todas las situaciones que nos vamos encontrando, porque claro que sí, sí hay obstáculos, pero el cómo los vamos trabajando, cómo vamos sorteándolos, me parece que es algo importante. Creo que algo que quizá podríamos preguntarnos es, número uno, ¿no?, creo que es diferente si estamos dentro ya de una relación o no. Si estamos dentro de una relación, de repente hay parejas como tal que deciden abrirlo. Recordemos que también es diferente una relación abierta que el poliamor, ¿no? O que el poliamor se pueden llegar a tener relaciones abiertas, sin embargo, hay diferencias acá. Entonces, el saber si, porque a veces nos parece muy padre, ¿no?, el decir, ay, bueno, pues si con una persona se siente padrísimo, si una persona me da esta atención, esta ternura, este amor, ahora imagínate por dos, por tres, ¿no? Como quien no lo quisiera. Pero ojo, recordemos también que tus responsabilidades afectivas también van a ir por dos, por tres, por cuatro, por...
Y todo lo que implica.
Claro, entonces creo que algo importante es preguntarte si estás en pareja el... Ok, además de los beneficios o de esta parte placentera que es el poder compartir el amor, que también sepas que de igual forma, si es que están en pareja, tu pareja actual tiene los mismos derechos que tú al poderse relacionar con alguien más y que te plantees si me siento preparado, preparada o preparade para también dar este paso o el cómo sortearlo. Punto dos importante, quizá, como digamos ciertos pininos. Reitero, esto al cabo es un punto de vista muy personal, pero pues bueno, al fin y al cabo lo que funcione, adelante, ¿no? Cosa dos importante, me parece que sería, si es posible acá, pues un acompañamiento probablemente psicoterapéutico de una forma personal, sobre todo con terapeutas que sí sean, como digámoslo, polyfriendly, ¿no? En donde
que tengan esa apertura.
Sí, claro, que se tenga esta apertura y que se tenga también esta diversidad en las relaciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues nos vamos a encontrar como este tema que lo hablábamos de los celos y el cómo los voy gestionando, qué voy haciendo con esto. Y saber que también el poliamor no es algo a lo que estemos como obligados con la pareja. Porque a veces se puede proponer, ¿no?, en pareja y decir, pues adelante, nos aventamos. Pero que esto no sea un sentido de manipulación de decir, oye, es que yo quiero abrir la relación y que seamos poliamoros a partir de ahora, si no esto termina. Y el acceder por el miedo a que claro termine, híjole, creo que ahí nos lo tendríamos que preguntar dos veces, o tres o cuatro.
Sí, como en cualquier práctica sexual, es decir, no imponer finalmente una práctica con la que la otra persona no esté de acuerdo, por tu parte, no ceder a alguna práctica que no disfrutas, que te hace sentir mal, con la que no estás de acuerdo, por esta presión finalmente. Se comunicó Juan, dice, hay evidencias científicas de que funcione el poliamor, y nos comenta además, en Dinamarca hay una comunidad crista desde los hippies en los años 60, y estudios demostraron que terminaban teniendo a alguien como líder. ¿Se ha implementado con éxito en algún lugar, en largo plazo? Nos pregunta.
Bueno, habrá que saber que, como lo decíamos, el poliamor no es algo nuevo, es algo que ha estado de forma histórica y al fin y al cabo van siendo las formas en las que nos vamos relacionando y que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada, ya sea trieja, cuarteto, etcétera, o relación poliamorosa, pues va teniendo ciertos acuerdos. Creo que es importante no romantizar el sentido de pensar que todo está resuelto. Claro, claro que también en el poliamor nos encontramos.
Como en todas las relaciones humanas.
Por supuesto,
humanas,
en las relaciones monógamas, en relaciones de amistad, claro, en relaciones de trabajo, nos vamos a encontrar con obstáculos, pero esto no quiere decir que no podamos irlo sorteando. Hablábamos también que hay relaciones poliamorosas en donde hay ciertas jerarquías y se opta por esto como el tener como una pareja, digamos, primaria y después también, una relación primaria y relaciones secundarias, pero también hay personas que están abonando desde esta perspectiva en donde todos vamos como muy al parejo.
¿Existe la fidelidad en el poliamor?
¿Existe la fidelidad?
En el poliamor, ¿no?
En el poliamor, pues digamos que puede existir, porque al fin de cuentas la infidelidad es cuando se rompen los acuerdos que tú tuviste. Así que puede haber fidelidad, sí, si nunca se rompen los acuerdos.
¿Existe la fidelidad?
Yo personalmente pienso que sí, aún existe la fidelidad.
¿Tú crees que existe la fidelidad?
Sí y no. He visto un caso recientemente que sí no es muy... muy bueno, pues, de que pues si una persona quiere expandir esta relación y la otra persona no le parece, pero esa persona sí quiere conocer más gente, siento que no hay ahí como un equilibrio, pues, en esa relación. Y es cuando empiezan los problemas.
¿Como por ejemplo qué?
Conozco una persona que esa persona quería tener más personas, o sea, más mujeres, pero su mujer quería tener otro novio y la chava, el vato dijo que no, no fue el resultado que ellos querían.
Un término como fidelidad podría aplicarse al poliamor.
Híjole, qué complejo esta parte, ¿no? Recuerdo al buen doctor Pepe Tejeda en alguna ocasión que le estaba escuchando y él hablaba que fidelidad, pues bueno, en el equipo de audio, ¿no? Del sonido. Que lo que nos encontramos en las relaciones va sobre todo a los acuerdos que vamos teniendo. Creo que más allá de fidelidad o infidelidad, porque sobre todo esto me parece un constructo más desde la monogamia, también, ¿no? Desde el, todo esto que hemos
estado
hablando.
El sentido de pertenencia del que hablábamos.
Sobre todo que pareciera que nos enseñan que el amor es poseer, ¿no? Poseer a la otra persona, el que tú y yo somos uno mismo, ¿no?
Sí, tenemos... incluso normalizar el que haya celos. Me decías que a veces algunas personas que van contigo te dicen que si no hay celos pareciera que es la evidencia de que no hay amor, no hay deseo.
Claro, por supuesto. ¿Cómo vamos integrando o introyectando el concepto de amor, de que alguien me ame o cómo me siento amado, amada, amade? Entonces, creo que el término de fidelidad, pues por eso digo, quizá puede ser algo complejo, pero quizá sí podemos hablar de el respeto o el irrespeto de los acuerdos que se tienen dentro de la relación. Creo que esto sí es importante en cualquier tipo de relación monógama o no monógama de forma ética. Es importante abordar que debemos de cumplir con acuerdos. No es que sean quizá unas reglas súper cuadradas y estrictas, porque la vida es dinamismo. Entonces, como personas vamos a cambiar. No somos la misma persona quizá que hace 3 meses, 5 años, vamos cambiando. En una situación relacional, pues también es importante que se vaya reestructurando y reencuadrando estas cosas de saber, oye, pero se vale darnos el beso o quizás solo una situación sexual con fulanito o sutanita. Y son acuerdos, ¿no?, que a los cuales se van llegando y que está bien lo que vaya haciendo para cada persona o para cada tipo de relación.
Las personas cambiamos, las relaciones cambian también con el tiempo. Totalmente. Y hay que saberlo.
Déjate llevar por Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Repíteme otra vez que la pareja del cuento fue feliz hasta la muerte, que ella no le fue infiel, que a él ni siquiera se le ocurrió engañarla. Y no te olvides de que, a pesar del tiempo y los problemas, se seguían besando cada noche. Ah, Amalia Bautista.
Hoy estamos conversando con Denise Pulido Delgado, licenciada en Psicología, maestra en Educación de la Sexualidad Humana, profesora de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Estamos hablando acerca del poliamor. Ya hemos conocido un poco de sus características, el consenso como un aspecto que también tiene que ver con ello. Y tengo algunos comentarios por parte de las personas que nos escuchan. Ahí te van, Denise. Nos dice Alberto, mi opinión sobre el poliamor es de mucho respeto para quienes tienen la capacidad de practicarlo. Es interesante y aventurero. En lo personal creo que me sería muy difícil llevarlo. Yair también nos dice, en mi opinión no lo practicaría, debido a que tengo hijas y son bases que no me gustaría que mi hija supiera. Este es un aspecto interesante, la presencia de hijos le imprime algún matiz, por ejemplo, a este tipo de relaciones.
Sí, claro, por supuesto. El hecho de ya contar con infancias, ¿no? Tener hijos o hijas es súper importante porque pues justamente, ¿no? Cómo se vive. Recordamos, por ejemplo, las comunas, ¿no? En los años 60, en donde tanto hombres como mujeres puedan hacerse responsable de la crianza de los hijos y las hijas. Entonces, ¿qué acuerdos vamos teniendo también acá? Porque probablemente una relación poliamorosa sea que existan o convivan dos personas bajo el mismo techo, con hijos y con hijas, se dediquen a la crianza, y probablemente haya otras, quizá en la ciudad aledaña. Entonces, sí, claro que esto puede dar un matiz diferente, pero me parece que justo, ¿no?, es ir el integrando este tipo de cosas respecto a lo que vamos deconstruyendo como la familia tradicional.
También hay diferentes formas de ser familia.
Claro, por supuesto, no hay una sola y no porque sea más frecuente significa que tenga que ser lo normal o que sea lo bueno, ¿no? Entonces, habrá que saber que podemos ir también teniendo este panorama, ampliándolo hacia saber que también puede existir el poliamor y el cuidado de las infancias y la crianza también con estas infancias. Habrá que sí, pues ver como los acuerdos respecto a que si es válido, que no es válido.
Nos dice David, a mí en lo particular no me gustaría participar en este tipo de prácticas. Creo que cuando compartes con más de una persona, se pierde el respeto a la pareja. Pero en la actualidad, con los desgastados que están los valores, la falta de compromiso que tienen las nuevas generaciones, creo que cada vez es más normal que se lleven estas prácticas, es la opinión de nuestro radioescucha. Nos dice Kevin que es bueno si se tiene responsabilidad afectiva. Sergio, por su parte, nos comenta, todas las relaciones poliamorosas que he conocido han terminado mal tarde o temprano. Hay cosas o situaciones que no se deben compartir por salud mental y física, es la opinión que nos comparte. Gerardo nos dice, ¿cuál es la diferencia entre poliamor y promiscuidad? ¿Será solamente un término para una vieja práctica? ¿Qué opinas?
Qué interesante. Justamente hay un libro que se llama Ética Promiscua de Dossie Eastont y Janet Hardy que hablan ellas acuñando, ¿no?, como este término de la promiscuidad, pero no en un sentido peyorativo, sino en un sentido como de saber que puede ir o podemos ir más allá de tener relaciones sexoeróticas y afectivas con otras personas, pero desde la ética. Yo reitero mucho en esta parte de la ética. Y ojo, el que alguien no lo quiera practicar, insisto, también está bien, muy no pasa nada. Claro. O sea, es muy respetable si vive solamente desde una monogamia, ojalá sea ética también, y está genial. Pero las partes como de esta promiscuidad, me parece que viene más desde ese término peyorativo, ¿no? En donde se juzga, sobre todo, pues la historia del placer, ¿no? El hecho de que no tengas placer o que es algo que no debes como de compartir, que inclusive con uno mismo, con una misma, ha sido tan tachado y tan castigado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que sí hay una gran diferencia porque acá no nada más es como lo que dijimos hace rato, ¿no? Cualquier muñeca me acomoda y como yo quiera voy y hago y deshago. No, es saber con lo que la persona va a hacer o inclusive dejar de hacer puede interferir con tus otras relaciones que tienes, pues sí, vaya dentro de esa relación.
Finalmente, algo que hemos promovido en el Expreso de las 10 durante todo este tiempo, el derecho al placer, claro, una visión positiva de la sexualidad, la libertad y la diversidad de pensamiento, la libertad de elección, es algo fundamental para las personas. Algo que también es importante considerar, finalmente estamos terminando, Denise, la prevención de infecciones de transmisión sexual, como en cualquier otra recomendación que habitualmente hacemos, en este caso también habría que considerarlo.
Sí, claro, por supuesto. Hace rato hablábamos como estos acuerdos de fluidos, ¿no?, que también se pueden llegar a tener dentro de la relación poliamorosa. Justo hablaba hace rato de las grandes tres C, ¿no? Y una de ellas es el cuidado, y el cuidado, en todo sentido, y también en estas situaciones de las infecciones o enfermedades sexualmente transmisibles, que es, pues, por supuesto, mantener quizás situaciones de sexo protegido, pero también vamos viendo, ¿no?, pues, qué le acomoda a cada relación, porque es importante saber si quizá con alguien podemos, no, por ejemplo, no utilizar un preservativo, pero ambos quizá, no sé, nos hacemos análisis periódicamente, sabemos de esto.
Es parte de los acuerdos, incluso.
Podría, claro, podría llegar a pasar. Recuerdo algún gran amigo que decía, yo como regalo doy, como mis análisis y además mi espermaconteo, ¿no? Él ya se había hecho la vasectomía. Entonces, pues es esta parte de decir, podemos llegar a tener acuerdos con quien sí, con quien no, pero creo que algo que importante sí o sí que fomentar es el cuidado, pues en todo sentido.
Denise, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10.
Gracias, gracias a todos, todas y todes, y por estar acá escuchándonos el día de hoy. Un placer.
Denise Pulido Delgado es profesora en la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Quieres compartir algún mecanismo de comunicación, Denise? ¿Algún teléfono, algún correo electrónico?
Sí, claro, sociales? Con gusto. Estamos en redes sociales como sic.denis, tal cual se escucha, es D-E-N-I-S Pulido. Ahí nos encuentran, y si gustan el teléfono del consultorio, pues se los dejo por acá.
Muchísimas gracias, lo vamos a publicar con gusto en nuestras redes sociales. Y gracias a todos por escucharnos esta mañana en el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Esto fue el Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.